Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en Valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Verano en inglés es summer y disfrutar aprendiendo inglés es WhatsApp. Con libertad de horarios, tarifa plana, clases reducidas, un método especial y un buen rollo increíble. Tienes que vivirlo. Ponte las chanclas, ven a vernos y enjoy. Más info en whatsapp.es.
WhatsApp, welcome to the English Revolution.
Clandestino Nightclub, una cena con espectáculo protagonizada por la Babalu Sweet Band. Viaja con nosotros a la América de los años 40. Reserva en casinocirsavalencia.com.
Tras el éxito en la clínica Devesa del láser Resurfacing y el tratamiento New Face, Clínica Devesa presenta el Lipoláser. Elimina la grasa localizada en abdomen, rodillas, papada, glúteos, brazos, caderas, muslos y además remodela el cuerpo. Si tienes cúmulos de grasas en zonas que no se eliminan ni con dieta, masajes o ejercicios, el Lipoláser de Clínica Devesa es la solución. Infórmate en Clínica Devesa, Guillem de Castro 96, 673 16 93 49 y vuelve a quedarte divina. Divina está.
99.9 Valencia Radio.
Bueno, comenzamos esta tercera horita, Pablo Cózar, tu sección de cine hoy.
Hoy es cine, Cózar de Cristal, vamos a hablar de los 80, vamos a hacer un repaso a lo que fue la década de 1980 en cine, para mí personalmente, mi década favorita, una década en que hay un cambio, porque en el cine de los 70 teníamos un cine en general comprometido, un cine social, historias en general pequeñas. Había mucho pesimismo en la sociedad en 1970. Actores como Al Pacino y Robert De Niro eran los líderes indiscutibles de esta década. Pero antes de pasar a los 80 hay que dar de dos precedentes. Uno fue en 1975. Se estrena Tiburón. Tiburón es lo que está considerado el primer blockbuster de la historia del cine. Se llenan las salas, se empieza a ver colas. Ya está cambiando algo. Pero lo que abre realmente los 80 no fue 1980, sino 1977, Star Wars.
Hombre.
Star Wars da un cambio, define lo que serían los 80 a partir de aquí, el espectáculo.
Bueno, los 80 y continúa.
Y continúa, Star Wars no morirá nunca. Yo creo que ya nos sobrevivirá a todos la franquicia de Star Wars, pero es cuando empieza realmente el cambio. Los 80 está marcado por un cine de espectáculo, de aventura, de entrar a disfrutar, a pasarlo bien, a ver una historia que te conmueva, que te entretenga, buenos, malos. Estos fueron los 80. Y desde luego fue el gran blockbuster y, bueno, dejo de hablar de Star Wars porque si no podría parar. Justo en el año 1980 empezaría el Imperio Contraataca y luego ya en el 83 el Retorno del Jedi para continuar lo que sería en principio una trilogía que, bueno, como bien ha dicho Alejandro, a día de hoy pues ya son cerca de 10 películas las que tenemos de Star Wars. También los 80 se definen por el exploit italiano. Los italianos, llega el videoclub y necesitan estanterías con muchas películas. Entonces en Italia vieron el filón, fueron los primeros que empezaron a hacer películas parecidas a lo que estaba de moda. Dentro de Star Wars, la space opera, que es como se conoce este género, podíamos encontrar películas tan locas como Star Crash, Choque de Galaxias, con un jovencísimo David Hasselhoff, antes incluso del Coche Fantástico. Películas tan locas como Los Siete Magníficos del Espacio, que ya el título ya nos dice por dónde va a tirar. O Cazador del Espacio, con Molly Ringwald, que sería una de estas divas. Pero el primer clon de combate, digámoslo así, de Star Wars es curioso porque llega Flash Gordon, música de Queen. Vamos a escuchar el tema principal de esta película.
Ha ha ha. most effective, Your Majesty. Will you destroy this
later? Flash Gordon es una curiosidad porque realmente George Lucas quería hacer Flash Gordon, pero como no consiguió los derechos, dijo, pues me invento mi propio Flash Gordon. Y ha sido, bueno, al final Star Wars se ha comido todo lo que fue en sus inicios, en origen viñetas, estas historias que eran en periódico, pero bueno, Flash Gordon se ha reconocido, aparte por la magnífica banda sonora de Freddie Mercury, de Queen. Era una película muy colorista, que era como eran los 80, muy naif, teníamos villanos, buenos, malos, el villano era prácticamente como Fu Manchu, una versión espacial de lo que era Fu Manchu, porque en los 80 todo eran versiones espaciales de cosas. Siguiendo con los héroes, porque en los 80 hay un cambio respecto a lo que es el icono del héroe en el cine, venimos del western. En los 70 viene lo que sería el policíaco, los vigilantes, Harry el Sucio, Charles Bronson, ¿verdad? El hombre que se toma la justicia por su mano. Realmente lo que es el héroe de acción, quizá James Bond podría ser el primero, pero uno de los primeros ya ochenteros, volvemos a George Lucas, un personaje que él había creado, que con todo este trabajo que tenía con Star Wars, le dice a su amigo Spielberg, créalo tú. Aquí estamos escuchando Indiana Jones.
Que tampoco pasa de moda. El otro día volvieron a emitir Indiana Jones en el Templo Maldito y yo, pues que me la volví a tragar, Jones, de las veces que he visto esa película.
Pues me pasó exactamente igual, que empezó el Templo Maldito y dices, adelante con Indiana
Jones.
Mí
yo creo que para mí la mejor de todas.
Para mí es la tercera con Sean Connery, pero bueno, yo es que soy muy de Sean Connery. Vale, pero las tres entonces me encantan. La cuatro ya es un poquito más floja.
Cogea,
pero bueno,
poquito.
Como tú bien dices, sigue de moda porque Harrison Ford dice que él va a hacer la quinta, sí o sí, y que el personaje morirá con él. A este paso creo que Harrison Ford lo tendremos también.
¿Vamos
toda
a tener
la
quinta?
En teoría sí, ya veremos, porque claro, Harrison Ford cada vez no se hace más joven. Seguimos con héroes de acción porque los 80 definen lo que es el héroe de acción. Y uno de los más importantes, o uno de los primeros, la estrella más importante de los 80, es Arnold Schwarzenegger. Aquí estamos escuchando Basil Poledouris, Conan el Bárbaro. Uno de los ejemplos que en Hollywood se cae hacia arriba porque pasas de ser un culturista a una de las grandes estrellas, como bien digo, de la década. No solo Conan el Bárbaro. Conan el Bárbaro fue la primera película importante de Schwarzenegger. En anterior ocasiones ya había realizado Hércules en Nueva York, que bueno, es una película que estuvo escondida hasta este Conan de 1982. Pero no solo eso, tuvimos Terminator, Comando, Depredador. Schwarzenegger prácticamente lo que tocaba era oro. Ha sido un hombre muy inteligente porque ha sabido tapar sus carencias, obviamente, como actor. Es que más que actor, habría que decir estrella. Schwarzenegger era una estrella y era la parte importante. De hecho, arriba del título siempre veíamos Schwarzenegger en letras mayúsculas y luego ya debajo la película que fuera a saber. Si Schwarzenegger es una de estas estrellas, la otra es Sylvester Stallone. No podemos olvidarnos del potro italiano. Vamos a escuchar un poquito de Hearts of Fire. Nos decía un oyente que Stallone fue más grande que Schwarzenegger. Personalmente, yo soy más fan que Stallone, pero las películas Schwarzenegger funcionaban mejor. Esto es un hecho y una realidad. Pero Stallone era mucho mejor cineasta, obviamente, de lo que es el austriaco. De hecho, en su década, cuando él empezó con
pero bueno,
Rocky...
Yo creo que en muchas ocasiones ocurre eso, ¿no? Que no
sí.
En muchas ocasiones no funciona concretamente la mejor.
Claro, no funcionaba tan bien, pero funcionaba. Desde luego, sí. Stallone funcionaba. Hay que recordar que la primera Rocky es una película, como viene definido los 70, una película realmente de perdedores, un drama intimista, que bueno, hay boxeo. El cambio de los 80, Rocky cambia con los 80 y entonces los villanos empiezan a ser villanos realmente. Tenemos a Mr. T en la tercera, tenemos al ruso, tenemos la lucha entre Estados Unidos y el comunismo en Rocky 4. Aquí estamos escuchando Hearts on Fire, el tema de esta misma película, porque Stallone en su época estaba considerado un muy buen actor a la altura de Al Pacino. Y de hecho, en uno de los primeros guiones de El Padrino 2, llegó a estar considerado para interpretar al hijo de Michael Corleone. Él decidió dar esta vuelta porque había cierto pique con Schwarzenegger. De hecho, bueno, hay que comentar que una película como Alto o Mi Madre Dispara, donde compartía protagonismo con su madre, que era un policía, Stallone la cogió porque Schwarzenegger hizo llegar el rumor de que estaba interesado. Había cierto pique entre los dos por ver quién mataba más gente. Por eso Rambo, desde la primera, que una película también muy intimista y una película, era un drama sobre la guerra de Vietnam. En la segunda parte ya vemos un Rambo desatadísimo matando a quien se cruza por su camino. Stallone era toda una estrella, lo sigue siendo, a mí me encanta. Y una de esas películas fue Cobra. Y ya comentando Cobra, hay que hacer otro cambio de timón porque hay que hablar de la Canon. Aquí está sonando de fondo el tema de Alan Silvestri de la película Delta Force, de Chuck Norris. Y es que la Canon fue una productora muy loca, como locos eran los 80. Menagen Golan y Joran Globus eran dos primos que decidieron meter dinero en producciones cinematográficas. Ellos hacían, como bien he dicho antes, intentaban hacer qué estaba de moda. Está de moda la acción, pues cogemos a Chuck Norris y lo metemos en la selva. Pusieron de moda a los ninjas, porque las artes marciales sí que ya estaban de moda desde finales de los 70. Hicieron mucha película con ninja. De hecho, ¿qué está de moda? ¿El baile? Pues hacemos una película que tenga ninjas y baile. Ellos no les preocupaba la locura o que fuera coherente. Ellos querían disfrutar sobre todo. Y el problema de la Canon fue que llegó a tener tanta producción propia que al final, bueno, como ellos trabajaban de una forma, digamos, regular, cogían un dinero de aquí, lo ponían allá, esperaban a que les llegara de otro sitio. Ellos eran grandes vendedores de humo, hacían carteles de películas que todavía no habían empezado ni a rodar para poder tener financiación, y ellos ya iban jugando con todo este tema. Pero como ya digo, la Canon es una de estas productoras muy divertidas. Recuperaron a Charles Bronson, por ejemplo, y le dieron paso a Jean-Claude Van Damme.
Pablo, en el 693460489 nos dicen: el prototipo de héroe de acción de los 80 y de la década que acaba con Jungla de Cristal del 88, héroe sensible y sarcástico, la mejor peli de acción de la historia. Muy chula la sección, muy preparada.
Estoy totalmente de acuerdo, el oyente se ha adelantado, así que sí, muchas gracias al oyente. Sí. No pasa nada, de hecho estoy totalmente de acuerdo con él. De esta Canon vamos a pasar a John Carpenter. Porque John Carpenter fue un director muy importante, pero que sus películas nunca funcionaban en cine. Por otro lado, funcionaban en videoclub. Fue un hombre de videoclub y todas sus películas...
¿Y por qué piensas?
Pues no lo tengo muy claro, porque es una de estas cosas que dices, no lo entiendo, porque películas, digamos, hablamos antes de Schwarzenegger, como Comando, que eran tan locas y de bajo presupuesto, funcionaban muy bien en cine, y sin embargo, películas como Rescate en Nueva York, muy cuidadas, con una ambientación prácticamente perfecta, con hombres como Carl Russell fue el hombre insignia de John Carpenter. Además de esta Rescate en Nueva York, protagonizó Golpe en la Pequeña China, otra de estas películas que definen muy bien lo que fueron los 80, pero no terminaba de tener suerte, porque su gran obra, que puede ser La Cosa, que dices, bueno, pues está el tema del espacio, los alienígenas, voy a hacer una película con esta temática, resulta que se estrena el mismo año que E.T. y el público cambia y ya no quiere ver alienígenas malos, quiere ver a los buenos. Y no le termina de funcionar, pero bueno, yo digo que Carpenter es uno de mis directores favoritos y recomiendo casi que cualquiera de sus películas. Él empezó en los 70, en los 90 todavía continuó, pero en los 80 digamos que está el bloque común de sus mejores películas, o al menos de las más importantes. Y ahora, como muy bien decía este oyente, Jungla de Cristal. La mejor película de acción de todos los tiempos. Bruce Willis, que venía de hacer comedia. Él venía de hacer ciertas películas más cómicas, venía de una serie de televisión que era Luz de Luna, donde él interpretaba un papel más parecido a Cary Grant que a un héroe de acción. Llegó a esta película y, de hecho, la gente, Joel Silver, el productor, no tenía demasiada fe, y en el primer póster apenas se ve la cara de Bruce Willis, viendo el éxito que fue. Cuando ya hubo, a las pocas semanas de estreno, ya se hizo un póster con la cara en grande de Bruce Willis. Como bien decía este oyente, cambia el prototipo de héroe. Ya vemos dentro de la fantasía que es Jungla de Cristal, vemos a un héroe más humano, un héroe que sangra y que las victorias cuestan y duelen. No es tan fácil acabar con un villano. Habla del productor Joel Silver, porque otra de sus grandes franquicias fue Arma Letal. Mel Gibson también fue un prototipo de héroe más parecido al que pudo ser Bruce Willis, que por ejemplo es Schwarzenegger, en este caso en concreto. Arma Letal no fue la primera, pero sí que nos da lo que sería pistoletazo, un género muy querido, que son las buddy movies o las cop movies, que son dos policías o dos agentes de la ley muy diferentes uno de otro. Recordamos que Mel Gibson venía ya de hacer la trilogía de Mad Max, o de estas sagas míticas en los 80, porque las películas post-apocalípticas también eran un género muy querido, y de hecho la canon que he dicho antes, y sobre todo en Italia, se hizo mucho en este género.
¿Y hablando de?
Hablando de comedia y de estas películas, otra de las buddy movies que empezó este género fue 48 horas, la primera película protagonizada por Eddie Murphy, pero la película que le da fama y que lo convierte en un hombre destacado en esta década es Super Detective en Hollywood. Eddie Murphy, uno de las personas...
¿Qué vas a decir la de Superagente?
Iba a decir Superagente porque al final ya te...
¿Pero Superagente quién la protagonizaba?
Es que Superagente puede ser... llegó un momento que también, como los títulos se cambiaban, porque realmente Superdetective en Hollywood, el título original es Beverly Hills Cop. No tiene nada que ver ni con detective ni con Hollywood. Exacto, un policía en Beverly Hills. Habían nombres ya muy genéricos y Superagentes habían un montón.
Bueno, a mí me encanta Eddie Murphy y sinceramente siempre me lo paso muy bien.
Por cierto,
me han entretenido mucho las de Superdetective en Hollywood. No sé cuántas tiene.
Tiene tres, intentó hacer una cuarta. Hay en teoría un piloto que se rodó, que no se ha emitido, en el que el hijo de Axel Foley iba a coger el testigo. Pero bueno, Eddie Murphy va a volver, lleva algunos años apartado de lo que es el espectáculo, y Netflix le ha dado dinero para volver a la comedia, porque él empezó haciendo monólogos.
Bueno, vamos a hacer una cosa. Pablo, aún nos quedan por repasar muchas. Regreso a Futuro, Karate Kid, Dirty Dancing, Los Goonies, E.T., un poco más de estas que son de las que a mí me gustan, pero eso será mañana.
Perfecto.
¿Te parece? Mañana continuaremos esta segunda parte, este repaso a los 80. Arturo Delgado, nos vamos. ¿Por qué? Porque nos vamos a publicidad. Y luego tenemos esta media horita para recuperar los mejores momentos de nuestro queridísimo Ramón Palomar. Eso sí, nosotros mañana, a partir de las 11, volveremos aquí.
¿Qué le pongo?
200 gramos de jamón cocido.
¿Cuál quiere?
De uno elaborado de manera tradicional, madurado con calma y de textura fibrosa. Que tenga sabor natural de jamón cocido refinado. Que se identifique las finas vetas de grasa. Por supuesto, sin gluten ni lactosa. Apto para todos. Un jamón cocido como debe ser.
¡Niño, la selva!
Póngame también 200 gramos de pavo de la selva.
En la selva elaboramos el jamón cocido como manda la tradición desde 1917.
¡Uy, qué jamoncito, ¿no?
Pues claro, de la selva.
El jamón cocido y el pavo de la selva.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia... ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Todo, todo lo que pueda necesitar en pequeño y gran electrodoméstico lo tiene en Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31. Por satisfacción, garantía y servicio. En Milar Ramón Llosa, siempre lo último al mejor precio y con ofertas inigualables. Compre ahora y pague en 12 meses sin intereses. Venga a Milar Ramón Llosa de Blasco Ibáñez 31 y visite nuestra gran exposición de hornos y encimeras. Descubra el valor de las personas. Visite llosa.com.
Hola, soy Paco Nadal. Atiende lo que te voy a decir. ¿Quieres recuperar todo lo perdido en valores Santander, bonos, preferentes y acciones del Popular compradas desde 2000 a 2017? Lo conseguirás de la mano de Jaime Navarro, abogado. Llama al teléfono gratuito 646-227493 y con Jaime Navarro recupera lo que es tuyo. Yo con Jaime Navarro ya recuperé. Recuerda, teléfono gratuito 646-227493 y a recuperar lo que es tuyo con Jaime Navarro, abogado.
Este verano embárcate en las noches del Oceanographic con el submarino amarillo. Un viaje diferente con danza, delfines, natación sincronizada y la música de los cuatro de Liverpool. Del 13 de julio al 31 de agosto abrimos hasta medianoche. Entradas en oceanographic.org. Ciutat de les Arts i les Ciències, Generalitat Valenciana.
¿Has entrado en las nuevas instalaciones de Tapearte de Luis Bolinches Díaz? Toda una experiencia sensorial si pruebas sus montaditos de sardina ahumada, las ortigas de mar, sus croquetas de buey, arroces, pescados, carnes, con platos del día, menús de empresa y su cocina a la brasa. Si entras, te quedarás para siempre. Ven y redescubre Tapearte. Luis Bolinches 10, junto al Corte Inglés de la Avenida de Francia. Teléfono de reservas 96-323-7449.
¿Qué tal el piso nuevo?
Pues ya ves, alquilé un vehículo en Furgocar y realicé la mudanza de toda la casa y a unos precios muy económicos.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.
Novena edición de Alere Dolia, el certamen gastronómico de la Marina Alta el 7 de septiembre en el Auditori Teulada Moraira. María José San Román, María José Martínez, Sole Ballester son estrellas de la gastronomía que abanderan esta nueva edición de Alere Dolia y donde de nuevo la uva moscatel de Alejandría será la protagonista. El 7 de septiembre la alta gastronomía será protagonista en el Auditori Teulada Moraira. Alere Dolia, la sensación de la Marina Alta.
Fede Barona, no sé por dónde empezar contigo, si por lo divertido que ha estado esta mañana Sociedad Valenciana, que le recomiendo a la gente que se baje en el podcast, o vamos directamente con la ley hipotecaria y le explicamos a la gente qué es esto de la nueva ley hipotecaria, si preserva nuestros derechos de clientes, de ciudadanos, o si luego pasará lo de siempre y poca ropa paga el pato, y es decir, que el banco con alguna tasa por aquí por allá nos lo repercutirá en nuestro bolsillo.
Bueno, pues si queréis empezamos con... Bueno, Sociedad Valenciana está divertido como lo está siempre.
Está muy divertido, sí.
Además,
sí,
ahora sí. Que estamos...
Y eso que no estaba Juanma, que siempre lo anima mogollón. Sí, sí. La Pepe Lu, que ha estado muy bien.
No, pero bueno, si hemos empezado preguntando cuántos escalones tiene la administración, pues claro, hemos discutido los consellos, hasta bueno, discutiendo
ahora...
el primer escalón.
Pero primero que les digo, explicaría, oye, explicar en muchos casos.
¿Y cuántos escalones hay? Por saber cuándo vamos a acabar. Bueno, en definitiva, yo os animo a que os bajéis el podcast porque ha estado muy, muy divertido. Bueno, pues yo creo que tenemos dos cosas para comentar esta semana, ¿no? Una es, evidentemente, la ley hipotecaria que ha salido, sí, que ha entrado en vigor y que vamos a intentar
explícalo como
explicar,
tú sabes,
explicar
para
un
que lo
poquito,
entendamos Mon Benaventillo.
Explicar un poquito de qué va esto. Vamos a ver, en primer lugar, la ley hipotecaria viene porque la Unión Europea nos obliga a través de una directiva a adaptarnos.
O sea, ruego al personal que piense hasta qué punto manda Europa, para cuando tengamos elecciones europeas, que siempre es de, pues voy a votar una marcianada. No,
hay una transposición de una directiva del año 2014 de hace 5 años a la que nos acabamos de adaptar.
Bueno,
quedan aproximadamente 50 y pico directivas que tenemos que adaptarnos. ¿Qué es una directiva? Vamos a ver, es que también lo que hace la Unión Europea para legislar es establece un marco que se llama directiva y los países tienen que legislar en torno a ese marco, a ese marco. O sea, imaginemos, yo puedo decir, el marco de la directiva comunitaria es los seguros tienen que venir, las condiciones particulares y las generales, no sé qué. Entonces, luego tú, tu legislación la adaptas a esa directiva. Con lo cual, la directiva es el marco alrededor del cual se establecen las legislaciones de cada uno de los países, ¿vale? Esta directiva hemos tardado 5 años en transponerla a nuestro ordenamiento jurídico, lo cual no deja de estar bien. Vamos bien en tiempos. Y lo que establece esta nueva ley, que vuelvo a repetir, viene a instancias de la Unión Europea, no es que se nos ha ocurrido a nosotros, es una ley que se aplica a préstamos hipotecarios cuando el fiador o garante, o sea, el que avala, sea una persona física, se la da una persona física o la avala una persona física, y la hipoteca recae sobre inmuebles de uso residencial, y cuando la finalidad del préstamo es adquirir o conservar derechos de propiedad sobre terrenos o inmuebles construidos. Quiere decir, cuando pido una hipoteca para comprar mi casa,
muy bien.
O cuando pido una hipoteca, ¿qué garantizo con mi casa?
Vale. ¿Vale?
Tengo que ser persona física, no vale persona jurídica, pero, por ejemplo, si una sociedad pide una hipoteca y la avala el gerente, sí que entraría a jugar esta.
Vamos
esta
a lo fácil. Yo me compro un piso y pido la hipoteca al banco.
Si yo me compro un piso y pido la hipoteca, o mi hijo se compra un piso y avalo la hipoteca, entraría a jugar esta nueva normativa que entró en vigor el 16 de julio. ¿De acuerdo?
Vale.
Con lo cual ya está en vigor.
Ya compro un piso, voy al notario, pido la hipoteca. ¿Qué pasa conmigo?
Vale, los aspectos más relevantes es lo que introduce la obligación para el prestamista es proporcionar toda la información necesaria, de forma clara y concisa, al prestatario sobre el contrato que va a concertar.
Aquí, ¿eso es el banco?
Sí. Aquí quiero abrir un punto y aparte. Probablemente, y para mucha gente...
O sea, el banco te lo tiene que explicar todo muy bien.
Que no lo va a hacer el banco, lo va a hacer el notario.
Vale,
el banco
el notario
mandará al notario el clausulado y el notario gratuitamente, en una visita previa a la firma,
¿qué dices?,
te explicará de qué va esta historia.
¿Y si me la quiero saltar?
La saltas.
Ah, vale.
Pero es lo que venía a advertir yo ahora.
Vale.
Vamos a ver.
Para que luego nadie diga, es que a mí me timaron, yo no sabía lo que firmaba.
La hipoteca es
yo,
probablemente, para mucha gente, el contrato más importante después de casarse que va a firmar en su vida.
Sí, señor.
Con lo cual, lo que hay que hacer es prestarle atención.
Sí. Y no hay hacer que... como hice yo.
Correcto.
O como hiciste tú, Mon, digo yo, ¿no?
Sí.
Porque yo fui al banco de tío, no me cuentes tantos rollos, dime dónde tengo que firmar. Entonces, no hay que hacer esto.
Es el contrato más importante,
cierto,
que vas a firmar en tu vida, en el aspecto económico, muy probablemente.
Y de longevidad.
Con lo cual, hay que prestarle mucha atención, hay que saber lo que estás firmando, a lo que te estás obligando. Yo aún me encuentro gente que dice que, bueno, que si no pago la hipoteca, entrego el piso y ya está. Eso
no,
no
es verdad.
Bueno, pues, todo ese tipo de cosas, la gente tiene que cerciorarse de lo que está firmando es correcto y es lo que quiere firmar, ¿de acuerdo? Vale, eso en primer lugar. Con lo cual, esta ley lo que establece es claridad y establece que hay un tercero independiente, que en teoría es el notario, que tú te lo puedes saltar, efectivamente, y te recomiendan que te lo leas y puedes no leértelo, pero bueno, es un problema.
Pero él no se lo puede saltar, claro, él está en la obligación.
Sí, sí, claro, y lo va a hacer. O sea, el notario te va a poner ninguna pega, tú no te preocupes. O sea, eso no va a ser así. Los notarios son gente...
Sí, sí.
Que no te va a... O sea, eso seguro que no. Es mucho más probable que alguien no quiera ir...
Que diga, oiga, no, que yo ya sé... O que alguien diga, oiga, no se preocupe, este que ya sé lo que firmó. ¿Está usted seguro? Sí, soy su gestor que firmó.
No, y el notario la lee también.
Sí,
claro,
sí, y el notario
pero
cuando
es que la hipoteca tiene determinados aspectos técnicos de los cuales no te puedes salir. O sea, te explica cómo se calcula el interés. Pues es una fórmula. Es que claro, pues no tienes que explicar una fórmula, tienes que... Bueno. Luego, la ley prohíbe expresamente las famosas cláusulas suelo, que es una cláusula suelo, donde tú firmas un interés variable. El interés variable es aquel donde, si el interés está al 3 y le aplicas un diferencial del 1, tú pagas el 4. Si el año que viene está al 5, tú pagas el 6. Lo que dice la cláusula suelo es que, y menos que el 2, no te voy a poder aplicar. Vale, pues eso se elimina. Se elimina, o sea, no hay una cláusula suelo para,
o sea,
el banco.
Un buen punto para el cliente, digamos.
No, eso es un buen punto.
Para los poca ropa, que somos nosotros.
El consumidor no está obligado a contratar con la entidad prestamista otros productos vinculados como pólizas de hogar, seguros, planes de pensiones, etcétera, etcétera.
También es algo bueno para
también
nosotros.
Es algo bueno.
Muy bien.
El prestatario podrá reembolsar en cualquier momento la cantidad deudada o modificar alguna de las condiciones del préstamo.
Bueno, bien.
Siempre estará de acuerdo, siempre que el prestamista acepte.
De acuerdo,
claro,
vale.
Esto al final es un contrato entre dos. Y respecto a los gastos, la nueva normativa establece que el único gasto que directamente, y matizo, esto no lo dice la normativa, directamente lo digo yo, correr a cargo del prestatario, prestatario es quien pide el préstamo, sí, nosotros, los sufridores, será la tasación del inmueble aportado como garantía.
Okay.
Mientras que a cargo del banco, el prestamista, correrán los gastos de gestoría, el coste de los aranceles notariales en la escritura de préstamo, los gastos de inscripción, el registro de la propiedad y el impuesto de transmisiones y actos jurídicos. De la hipoteca, no del piso. Claro, sí. Estamos hablando de la hipoteca. O sea, no me van a pagar, sí, el impuesto del piso, ni ya, me van a pagar la escritura, sí, sí, del piso. Hablo de la hipoteca. ¿Vale? Vale, y esto todo está muy bien, pero esto tiene un pero. Evidentemente,
Que el banco querrá reperar por otro lado.
No, el banco querrá repercutir. Al final, ¿el banco qué hace? Vamos a ver. El banco lo que hace, y me parece bien también, ¿eh? O sea, todo esto, me parecen bien unas cosas y me parecen bien otras. El banco, al final, ¿cómo funciona un banco? El banco pide prestado un dinero, imagínate, al 0%, y te lo deja a ti, Ramón Palomar, con un diferencial que cubra sus gastos y gane dinero. Es evidente. Eso es evidente, sí, sí, ¿vale? Entonces el banco, antes de decirte, Ramón, te voy a cobrar por esta hipoteca el 1%, hace un estudio y dice, a ver, ¿cuánto me cuesta a mí pedirlo? El cero, perfecto, ya sé que esto vale. ¿Cuánto me cuesta a mí los impuestos de darle a Ramón una hipoteca? 1,000. ¿Cuánto me cuesta a mí no sé qué? 500. ¿Cuánto me cuesta a mí mantener la oficina donde Ramón ha entrado a preguntar por su hipoteca? 700. Lo suma, lo divide y dice, yo le tengo que cobrar a Ramón el 1,3% para poder compensar mis, claro, gastos, o sea, que también es normal.
Claro, sí, pero que algo que viene de Europa y nos vende, no, es un gran avance para nosotros los sufridores, poca ropa y tal y cual, y dices, sí, pero es que el banco no va a perder dinero. El banco no lo repercutirá, efectivamente. Pero, si pagábamos un 1% de interés, el banco que cure dirá, no, me vas a pagar un 1,3.
Por ejemplo.
Sí, pero...
Bueno, que pero la gente lo que sepa, sí, que estamos generando que es transparencia. Sí, estamos generando transparencia.
Vale, me parece
unas ideas claras. Y entonces, al final, sí que es verdad que va a ser mucho más fácil comparar qué me cuesta cada banco. O sea, tú podrás ir y decir, a ver, este me cuesta el 1,3 y este el 1,5. Porque al final tú vas a tener que pagar únicamente, hablo respecto de la hipoteca, únicamente la tasación del inmueble y todo lo demás es el tipo de interés. Con lo cual tú dirás, bueno, la tasación más o menos será la misma siempre y como todo lo demás va por tipo de interés, solo comparando el tipo de interés ya sabré en qué banco me interesa estar. ¿Vale?
Entonces, digamos que en principio, bien o muy bien...
Sí, es una buena política.
Sobre todo por la transparencia, etcétera, etcétera, pero que nuestro bolsillo, de una manera u otra, al final
pero
se
es que,
queda igual.
Sin duda. O sea, es que, vamos a ver, eso es como cuando salió la sentencia del Supremo, que aquí hemos comentado, de que el banco es el sujeto pasivo en los AJDs, ¿vale? En el tema de las hipotecas, en esto mismo, lo que decíamos aquí, bueno, pues nos lo va a repercutir, pero no había cosas raras, había tipo de interés. O sea, no va a empezar a repelarnos ni nada de eso, ¿no? Te dirá, y entrarás en el banco y te dirán, vamos a ver, usted, la hipoteca es el tipo de interés de referencia más el 1,5. Pues ya está. No te van a engañar, ni te van a decir nada raro, ni nada de eso. Evidentemente, esta ley lo que hace es proteger al ciudadano. Lo protege, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí, porque todo lo que sea claridad, sencillez, sí, aspectos básicos, sí, aspectos, es mucho más fácil, o sea... ¿Qué hemos criticado siempre de la ley de renta? Que es muy difícil hacer un impuesto sobre la renta para alguien que no sea experto. Y más en la Comunidad Valenciana, que somos la comunidad con más deducciones autonómicas que no sirven para nada, existen. Digo, no sirven para nada porque cuantitativamente son muy pequeñas. Entonces, hay que hacer las cosas sencillas, básicas, para que el ciudadano tengamos claro lo que estamos firmando. En todo este follón de las hipotecas, o en todo este follón de los productos tóxicos, no... La culpa del banco es el 100% siempre, ¿eh? Nosotros tenemos que asumir siempre nuestra parte de culpa cuando no queremos o no preguntamos porque no queremos saber lo que estamos firmando. ¿De acuerdo? Entonces, siempre tenemos una parte de culpa. Cada uno que ponga su porcentaje, el 90 o el 10, pero siempre tenemos una parte de culpa. Yo soy culpable desde el momento en que he firmado una hipoteca que es un tocho así de grande y no sé lo que estoy firmando. Yo soy el primero... que cuando firmo una tarjeta de crédito para que me la den, no miro lo que estoy firmando. Soy el primero.
Y las cosas que hacemos en Internet ya ni te cuento.
Entonces, claro, y los aceptos de Internet, vamos a ver. Tú cuando te dicen, resulta que Mon se quiere comprar una camisa de estas hawaianas que lleva, y en vez de 30 vale 12, y le aparece, ¿acepta usted las condiciones? ¡Acepta, acepta, que se me acaba! Quiero decir, todo eso, ahí está, eso es un contrato, ¿eh? O sea, cuando yo acepto esas condiciones, al final estoy contratando algo no económico, pero que puedan utilizar mi nombre en una base de datos, que me puedan mandar publicidad, lo que puñeta sea. Entonces, lo que quiero decir es que, muy alegremente, y en muchas ocasiones de nuestra vida, firmamos, aceptamos y consentimos cosas que si nos paráramos a pensar no estaríamos de acuerdo con ellas. Y eso puede ser un peligro.
Volvemos enseguida porque te quiero preguntar sobre la máquina del dinero de Mario Draghi, que creo que la vuelve a poner en marcha.
Yo tengo, yo tengo un problema conmigo mismo, que es que aún no he conseguido que entiendas cuando sube y baja el tipo de interés que pasa. Pero vamos a intentar explicarlo. Vale.
Si yo lo entiende cualquier oyente, porque soy bastante merluzo para todo esto.
Lo que pasa es que, probablemente en la Facultad de Economía creará una beca a mi nombre si consigo que un filólogo como tú entienda qué impactos tiene subir y bajar el tipo de interés. Probablemente cree una cátedra a mi nombre o algo.
Ya veremos. La máquina de Draghi es máquina de carne picada, de billete picado que luego tal. Yo esto del interés cero y tal,
te lo voy a explicar y vamos a intentar.
¿Qué está pasando, Fede? ¿Qué está pasando?
Una de las cosas que puede hacer el Banco Central Europeo o un banco central es influir en los tipos de interés para que la gente ahorre más y las empresas inviertan menos o viceversa. Vamos a imaginar. Tú imagínate que tuviéramos unos tipos de interés al 10%. O sea, los tenemos al 2 y los subimos al 10. ¿Qué pasa inmediatamente? Que la gente ahorra más porque en vez de pagarle el 2 en el banco le pagan el 10. Eso
y
es evidente.
Tener un calcetín en el banco.
Eso es evidente. Y que las empresas y los estados se pueden endeudar menos porque en vez de pagar el 2 van a pagar el 10 de interés. Eso lo tenemos claro, ¿verdad?
Sí.
Con lo cual tenemos claro que si yo subo el tipo de interés voy a tener más ahorro y el dinero fluirá menos, estará más parado. ¿Por qué? Porque no se invertirá. Yo no invierto igual si del préstamo tengo que pagar el 2 o tengo que pagar el 10. Yo no me compro una casa igual si tengo que pagar el 2, si tengo que pagar el 10. Yo si tengo una empresa no puedo comprar una máquina igual si tengo que pagar el 2, que si tengo que pagar el 10. Eso lo vemos. Sí. Perfecto.
Entonces, ¿y eso es bueno o malo?
No, eso
ni bueno ni malo.
Eso no es ni bueno ni malo. Esto es así. Vale. O sea, no es que las cosas sean buenas o malas, las cosas son como son. Entonces, en un momento. No, es verdad, esto no es ni bueno ni malo.
Es que nosotros en nuestra mente un poco más simple.
Yo ya me estoy empezando a
ver.
¿Hagos
de plorar o de rir?
Pero vamos a ver, es que vosotros. Esto es como las películas, que hay un bueno y un malo. No, es que no es ni bueno ni malo. Pues bueno para uno, malos para otros y neutro para otros. Vamos a ver. En una época en las que hay un riesgo de desaceleración en Estados Unidos, evidente, ha sido los años de mayor crecimiento, perdón, el mayor tiempo creciendo.
Y dicen que en julio rompe todos los récords.
De la historia, la historia de Estados Unidos jamás había estado tanto tiempo en crecimiento. En cambio, en Europa, como consecuencia de la guerra comercial entre Estados Unidos y China, como consecuencia de nuestro Brexit, como consecuencia de lo mal que estamos haciendo las cosas porque no estamos mirando a 10 años, estamos peleándonos entre nosotros, como consecuencia en que un día decidimos que en Chipre había que hacer no sé qué, como consecuencia de Grecia, como consecuencia de Portugal, como consecuencia de todo esto, pues evidentemente Europa no estamos en un proceso de crecimiento o en un proceso de tal. Vale. ¿Qué dice Draghi que va a hacer? Si Draghi consigue bajar el tipo de interés, ¿qué va a conseguir en Europa? O mantener el tipo de interés bajo, va a conseguir que sea más fácil para las empresas invertir, ¿de acuerdo? Que sea más fácil, más difícil para la gente ahorrar. ¿Qué consigue? Que haya más dinero en circulación. Porque las empresas con tipos de interés bajos o rebajados tienen más posibilidades de inversión que con tipos altos. Y la gente con tipos de interés bajo es más fácil que se gaste el dinero en pisos,
en préstamo, sí, en lo que sea,
para que funcione la historia,
que con tipos altos. Entonces, en épocas de desaceleración, lo que dice el manual que se debe hacer, es bajar o mantener los tipos bajos, porque si los subes todavía paralizas más la economía. Y en épocas de calentamiento de la economía, cuando el dinero va muy rápido y la inflación sube, hay que subir los tipos de interés para no frenar la economía. Entonces, aquí lo que está haciendo el Banco Central Europeo, ojo, y los americanos, que ahora hablaremos de los americanos, es intentar mantener el diferencial de tipos por debajo de los americanos, para que para los europeos sea más fácil invertir y más difícil ahorrar y que se gasten el dinero y se mueva. ¿Qué está ocurriendo en Estados Unidos? En Estados Unidos, aproximadamente, si en Europa los tipos están al cero, en Estados Unidos están en torno al 2%.
No está mal.
Donald Trump está diciendo, pero vamos a ver, vamos a bajar más los tipos de interés y vamos a dinamizar más la economía, porque no tiene sentido, y yo estoy de acuerdo, que una economía como la americana tenga dos puntos por encima los tipos de interés que la europea. Entonces, aquí está la guerra. La guerra que están jugando los bancos centrales es: Europa restringe o baja el tipo de interés. Bueno, y ahora diremos cómo se baja el tipo de interés, ¿vale? Baja el tipo de interés y Estados Unidos, ya veréis cómo va a intentar bajarlo, porque todo el efecto que Trump consiguió hace 4 años bajando impuestos, dinamizando la economía, se está ralentizando. Evidentemente la economía se va acoplando y se está ralentizando. Entonces hay que darle otro impulso. Y ese otro impulso muy probablemente sea bajar los tipos de interés en Estados Unidos. ¿Y cómo bajo los tipos de interés? Pues una de las medidas que se hacen es se compra deuda por parte del Banco Central Europeo. ¿Cómo funciona el tipo de interés? Yo digo, España o Europa, voy a sacar 10.000 millones de préstamos. A ver quién me lo compra. Y se hace una subasta. Entonces la gente empieza a comprar a cero puntos y empieza a subastar, va subiendo, y el que dice, vale, yo al 1% me lo quedo, pues ya sabes que el tipo de interés es el 1%. Entonces, si antes de que llegue a subir el tipo de interés, el Banco Central Europeo compra esos bonos, ya no sube más, con lo cual lo mantienes bajo. Y de esa forma, el Banco Central Europeo está interviniendo en una economía que, en teoría, debería fluctuar libremente. Yo debería poner, Europa debería poner su deuda, y si es el 5 es el 5, y si es el 3 es el 3. Entonces, el Banco Central Europeo compra esa deuda, mantiene el tipo bajo, y Trump está cabreado porque él ha subido los tipos de interés y le está penalizando a su economía. Además, con eso vas a conseguir una segunda cosa, Donald Trump, que es que si él baja los tipos de interés, como los mayores poseedores de deuda americana son los chinos. Contra, si ellos han comprado al 2% la deuda, y imagínate, baja medio punto, el valor de esa deuda pierde medio punto. Con lo cual, a efectos de su negociación con China,
le viene bien
bajar los tipos de interés para apretarles cuando le enseñen el tema de la deuda. No sé si se ha entendido o no se ha entendido nada.
Doctora Besa, muy buenos días.
Buenos días, Ramón.
¿Lo hemos entendido?
Pues sí, ¿no? A medias.
Vale, a temporales. Con mi mentalidad de nieto de agricultores por ambos lados, yo siempre estoy a favor del ahorro, en general.
Casi imposible.
Ya.
Sí, pero vale, pero eso tiene varios hándicaps, sí, actualmente.
Hablo igual de una cuestión ética, moral o algo, pero yo creo que el ahorro siempre es bueno para cualquier sociedad, para cualquier familia o para quien sea.
Sí,
lo digo yo que no puedo apenas ahorrar, una, porque me masacran los impuestos, dos, porque tengo hipoteca. Pero el ahorro como concepto también es muy de Josep Pla, que era un payés con boina, con mucho talento y un grandísimo escritor, para mí los mejores del siglo XX, el ahorro. Y hemos perdido eso.
Yo creo que lo que hay que hacer es, más que
el
ahorro,
como pago muy poco de interés, pues me compro piso, me compro tal, y luego pasa lo que pasa.
Más que el ahorro, el equilibrio.
Vale,
lo que hay que tener, lo que hay que tener es un equilibrio, quiero decir. Hay que tener cierto ahorro, hay que tener cierto gasto, hay que vivir con dignidad,
hombre, por
hay que gastar, hay que invertir. Todo el mundo lo que tiene que tener es un equilibrio. Lo que no puede ser es, si gano 100 y tú, la gente me va a decir, es que hay sueldos muy bajos. Sí, eso es evidente y no estamos diciendo otra cosa. Pero lo que no puede ser es, me gasto 100 y tengo Netflix, Movistar, 4 móviles, 2 coches, seguros.
Solo que tener Movistar, por ejemplo,
seguros,
ya está.
Nada, bueno, te he puesto ejemplos como sanidad privada. Sanidad. Sí. Entonces, es muy complicado en la época en la que vivimos con
cuando nos han autoimpuesto o impuesto,
sí, que necesitamos todo,
una serie de cosas de, en una sociedad de consumo con una voracidad tremenda, que todos necesitamos todo, es muy difícil ahorrar, claro, por dos razones, porque los sueldos son bajos, sí, y porque además nosotros gastamos animosamente
también. Golosinadamente.
Lo que hemos dicho antes, o sea, al final no todo el mundo, no solo tiene la culpa uno, o sea, yo no ahorro porque mi sueldo es bajo, yo ahorro porque mi sueldo es bajo y porque además gasto X, ¿no? Estamos hablando para la media de la población, ¿eh? Los extremos de por arriba que pueden ahorrar todo lo que quieran y los de por abajo que no pueden ahorrar, no estamos hablando, eso es otra cosa. Pero aquí cuando hablamos, hablamos cosas para la generalidad de las personas y no para tal. Entonces, yo creo en el equilibrio. O sea, yo creo en el equilibrio de la misma forma que el día que te toquen a ti 10 millones de euros y me preguntes qué hago, pues el equilibrio. Tendrás que destinar,
o sea, trozo a inmuebles. ¿Gastarme 5 en coches y 5 en propiedades y en fiestas?
¿Tú ¿Eso estás, es equilibrio? ¿Tú te acuerdas del gran futbolista?
Gastarte 5 en nosotros.
¿No? ¿Tú te gastas, sí, tú te acuerdas de George Best? ¿Eh? La gran frase de George Best. Que, pero bueno, te quiero decir que el equilibrio es lo importante. El ahorro no es bueno por sí mismo y el no ahorrar no es malo por sí mismo. O sea, hay que ahorrar un poco, hay que vivir bien, hay que, etcétera, etcétera, etcétera. Y sé que con esta frase voy a recibir muchísimas críticas porque la gente...
No, mira, a ver, ¿qué WhatsApps tenemos? Silvia, algunos WhatsApps.
Vale, más o menos desde el principio. ¿Os dais cuenta que todas las normas contra las grandes empresas y bancos vienen de Europa y no de España? ¿Qué grandes somos? ¿Qué choricetes somos?
Sí, estoy de acuerdo.
Otro que me dice, por ejemplo, si quiero devolver un préstamo, entonces ¿qué nos cobran de interés?
No, si quieres devolver un préstamo tendrás una penalización por comisión anticipada. Evidentemente eso también va a subir, esa cláusula, puesto que como el cálculo de los gastos iniciales se van a repartir en el tiempo de duración del préstamo, van a subir las comisiones anticipadas porque tú si cancelas anticipadamente te tienen que cobrar esos gastos que han incurrido. Eso ya veréis cómo sube.
Otro que me pregunta, y si por ejemplo me faltan 2.000 euros de pagar la hipoteca, ¿puedo pedir otra hipoteca sobre mi piso para reformarlo por completo, por ejemplo?
Claro, por supuesto que sí. O sea, es que el piso... Vamos a ver, ¿qué es una hipoteca? Una hipoteca es que alguien me da un préstamo con una garantía real, que es el piso, como puedes hipotecar tu piso para que tu hijo se compre el suyo.
O para montar un negocio.
O puedes
algo,
hacer
¿no?
lo que quieras. Decir, al final tú puedes pedir un préstamo para comprar ese piso, para reformarlo, para irte de viaje o para hacer lo que quieras.
Tengo varios que me preguntan qué tipo de retroactividad tiene esta nueva ley, ya que me dice uno, por ejemplo, que él firmó en este año, en febrero.
No tiene retroactividad esta ley. Esta ley entra en vigor el 16 de junio, es para las hipotecas. Hombre, es que no puede tener retroactividad que te lea el notario las cláusulas. Si ha firmado. Es que me mira muy mal.
No.
Entonces, como Mon me mira mal, eso lo explico. Digo,
¿qué va, qué va?
Sí. Mon, es que es una... y retroactividad necesaria.
Si yo voy perdido desde las 12 haciendo cuentas en mi cabeza.
No, vamos a ver, no, esta ley no tiene retroactividad, no se puede aplicar.
Me hacen una pregunta que dice que pasa cuando el interés es negativo.
¿Qué debería pasar cuando el interés es negativo?
¿Qué debería pasar?
Lo que debería pasar cuando el interés es negativo es que...
O sea, ¿es
bueno o malo?
¿Pido un préstamo y me dan más dinero?
No, pides un préstamo y los... no devuelves toda la cantidad total. Eso es lo que debería ser, ¿vale? Normalmente, hasta ahora, los bancos decían que menos de cero no puede ser. O sea, que hay una especie de cláusula suelo en el cero, que el principal cuanto menos lo tienes que devolver. Es una cosa que está por ver qué va a ocurrir. O sea, una cosa es que no haya una cláusula cero para suelo, perdón, para que menos del 1%, y otra cosa es que el banco te pague por darte un préstamo. Eso es un poco más complicado.
Un par más, Silvia, elige.
Vale, el precio del dinero es el que debería ser más libre y, sin embargo, es uno de los más manipulados, me dice.
Bueno, es lo que acabamos de decir, estoy de acuerdo. Porque con la compra de deuda por parte del Banco Central Europeo se manipula el precio del dinero. Sí, pero si fluctuara libremente probablemente estaríamos todos sujetos a unas tensiones inflacionistas que serían difícilmente soportables. O sea, que no necesariamente es malo que se controle el precio del dinero.
Y último WhatsApp para Fede, vale. Y que me perdonen todos los demás.
Me preguntan qué opinas de la nueva moneda que ha lanzado Facebook, Libra.
¿Es verdad?
Bueno, es una criptomoneda, por lo que he leído. Pues ya veremos cómo funciona el tema. Yo no creo.
De criptomonedas.
No, pero vamos a ver, yo no es que no sea de criptomoneda. Vamos a ver. Yo es que no soy de algo que no tiene una regulación clara. Yo no soy de algo de que si me timan o pasa algo no pueda ocurrir. no pueda acudir a nadie, me explico. Si ahora pasa algo con el euro, yo puedo ir al Banco Central Europeo y sé a quién puedo ir. Si pasa algo con la deuda pública española, yo puedo ir al Estado español. Si pasa algo con las acciones del banco, no sé qué, yo puedo ir contra el banco no sé qué. Lo estamos viendo con sí. Bankia, que yo puedo ir contra alguien.
Sí, contra el Popular.
Si pasa algo en una criptomoneda de estas, pues no tengo muy claro contra quién quiero ir. Entonces eso me produce a mí insatisfacción.
Doctor, usted que es un buen deportista y practica CrossFit, ¿sabes a dónde se va Fede Barón este sábado?
Quebrantahuesos, ¿no?
Muy bien.
Ahí estamos.
Veo que cuando puedes
escuchar
el programa. El año pasado.
Sí. Mira, pues,
es mi tercera seguida.
El sábado quebrantahuesos, Fede.
El sábado a las 7:30 estaremos en la salida de la quebrantahuesos. ¿No?
Pero hay que decir que además, Fede, tú te haces siempre chequeo.
Siempre.
Antes
de no, vamos a ver. Cosas, yo me hago.
¿Es algo que tú recomiendas?
Todos, doctor, los años, electro. Y cada 2 años prueba de esfuerzo y eco del corazón.
Muy bien.
Aparte de analíticas, cada 6 meses más o menos y una cosa así. Sí, sí, eso es sagrado.
Vale.
Y recuerda a los oyentes la quebrantahuesos en qué consiste.
La quebrantahuesos, que es un pájaro. O sea, el quebrantahuesos es un pájaro, ¿eh? No es que...
Mítico episodio del Hombre y la Tierra de Félix Rodríguez de la Fuente, que demostraron que no era aprendizaje y era genético. Lo del quebrantahuesos, o sea, lo de su técnica,
o sea, quebrantahuesos, la técnica es que levanta el hueso, lo lanza desde arriba, el hueso se parte y se come lo dentro. Eso es.
Entonces era, ¿el papá quebrantahuesos o la mamá quebrantahuesos enseñan al quebrantahuesitos? No, ya lo tienen dentro, en los genes.
Bueno, pues sale de Sabiñánigo, sube el puerto de Somport, baja a Francia.
A las 7:30 me dice nuestro amigo
Pepe Alonso. Subes el puerto del Mariblanc, mítico puerto del Tour de Francia, bajas, subes Portalet desde Francia, que son 29 kilómetros de subida, bajas, llegas a la Hoz de Jaca, subes un puertecito y llegas a Sabiñánigo, 200 kilómetros.
¿200?
Madre mía. ¿No le tienta, doctor?
¿Cuántas horas lleva eso?
Bueno, ¿al que gana o a mí?
A ti.
A mí, de 9 a 9:30. El que gana hará en 6.
Vaya tela.
O menos.
Pues yo hago hora de spinning y ya me quedo muerta.
El que gana, cuando yo llego, el que gana ya ha recogido el trofeo. Se ha duchado y está en Córdoba. Soy así de malo, no lo puedo evitar.
¿Por qué las subidas al principio, o sea, por qué no, la subida no es al principio y al final, que ya estás más cansado? Desde
no, son al
bajada.
Principio, al final y en medio.
No, me
hay 4 puertos. Ay, claro, señor. Hay 4 puertos.
5 y 6 de octubre, cuarta edición de la Feria del Queso Artesano de Montanejos. Los mejores quesos artesanos de la provincia de Castellón y de la Comunidad Valenciana en un escaparate y marco único e incomparable que solo Montanejos nos puede ofrecer, acompañado de múltiples actividades, cocina en vivo, música en directo, degustaciones, maridajes, talleres. Queremos queso, necesitamos queso, nos encanta el queso. 5 y 6 de octubre, cuarta edición de la Feria del Queso Artesano de Montanejos.
Más info en feriaquesomontanejos.com. Ayuntamiento de Montanejos, Turisme, Comunidad Valenciana.
Novena edición de Alere Dolia, el certamen gastronómico de la Marina Alta, el 7 de septiembre en el Auditori Teulada Moraira. María José San Román, María José Martínez, Sole Ballester son estrellas de la gastronomía que abanderan esta nueva edición de Alere Dolia y donde de nuevo la uva moscatel de Alejandría será la protagonista. El 7 de septiembre, la alta gastronomía será protagonista en el Auditori Teulada Moraira. Alere Dolia, la sensación de la Marina Alta.
La cocina de Ana, el baño de Sergio y Teresa, la ducha de Silvia. ¿Sabías que más de 15.000 personas han renovado su baño o cocina con Leroy Merlin? ¿Y tú? Elige al especialista. Confía en Leroy Merlin. Ven a tus 5 tiendas de Valencia y descúbrelo. Leroy Merlin. Da vida a tus ideas.
Oye, fabulosos los de Furgocar. Ayer tenía que entregar un pedido muy importante. Se averió mi furgoneta y alquilé una en Furgocar.
Alquila un vehículo en Furgocar. Turismos, camiones con plataforma elevadora, furgonetas, minibuses. Linares 15, Cardenal Benlloc 15, Valencia. Teléfono 96-384-5500. Furgocar.es.
Y recuerda, ahora Furgocar amplía horario. Ahora Furgocar abierto a mediodía. ¡Atención! Nueva apertura de Furgocar en Albacete y próximamente en Fuenlabrada, Madrid.